Bachelet llamaría unos giles avivados. Desde la capital nacional de la gauchocracia y el monopolio mediático, historias del presente. Historias del presente. Conduce sin el carnet correspondiente Osvaldo da Costa. Producción general, Norma Cuesta. Puesta al aire, Esteban Gabriel.
Con Waterloo, la canción de ABBA que hace 50 años ganó en Eurovisión. Estamos dando comienzo a esta nueva edición de Historias del Presente. También está cumpliendo años uno de los integrantes de aquel grupo sueco que tuvo tanta trascendencia a nivel internacional que ahora ha reaparecido de manera virtual en los escenarios y sigue teniendo muchísimo éxito. Björn está cumpliendo años, vaya el recuerdo para él en el comienzo de este espacio que hemos denominado Historias del Presente, en una jornada importante para la historia cívica de Río Cuarto. Quedaron constituidas o van a quedar constituidas formalmente las alianzas políticas en el día de hoy para las elecciones municipales a las que convocó el intendente Juan Manuel Llamosas. Recordemos que se van a cumplir a 2 semanas, 10 días prácticamente antes de la entrega del mandato, en el último fin de semana posible para que se puedan desarrollar. Ayer quedó estipulado que habrá dos formaciones vinculadas al peronismo. Por un lado, el candidato oficialista Guillermo de Rivas va a ser el candidato, se va a presentar con el nombre de Hacemos Unidos por Río Cuarto. La alianza está integrada por el Partido Justicialista, el Partido Demócrata Cristiano, la Unión Vecinal Federal, el Partido Socialista, el Vecinalismo Independiente, Encuentro Liberal Republicano, Acción para el Cambio, el Partido GEN, el Partido Intransigente, el Grupo Estamos, que debe ser también un partido político, el Partido del Campo Popular, el Frente Federal de Acción Solidaria y Compromiso Federal. En tanto, también se va a presentar a Adriana Nazario, en este caso la ex legisladora, ex pareja de José Manuel de la Sota, será la candidata de la agrupación La Fuerza del Imperio del Sur, un frente integrado por el Movimiento de Integración y Desarrollo. Allí ha tenido mucho que ver la escisión que se produjo en la Cámara de Diputados de la Nación dentro del bloque libertario. Ya vamos a hacer alguna referencia más a este punto. Proyecto Joven, el Partido Solidario, el PSOL, el Movimiento Libres del Sur, el Partido Fe y Política Abierta para la Integración Social, el Grupo País, que en esta ciudad está encabezado por Ivón Tessio, actual Tribuno de Cuentas. Hoy va a venir Yayora, el gobernador Yayora Río Cuarto, va a inaugurar una escuela PROA. Hay expectativas en torno a sus definiciones. Se le ha dicho que no quiere participar directamente del proceso electoral el riocuartense, tomando partido por uno o por otro, pero está claro que el candidato del oficialismo, incluso el provincial, será Guillermo de Rivas. ¿Por qué decimos que hoy es el día clave? Porque en realidad la Junta Electoral anoche decidió prorrogar hasta las 10 de la mañana de hoy la fecha, la hora para presentar las alianzas. Esto favorece la posibilidad de Gonzalo Parodi, quien ha ganado, como se sabe, la interna radical y va a ser el candidato de Primero Río Cuarto, la alianza formada por la Unión Cívica Radical, la Coalición Cívica y el Frente Cívico. Un detalle importante, todavía no se sabe cuál va a ser la actitud del PRO. Aparentemente va a acompañar finalmente a Gonzalo Parodi. Gabriel Abrile, esto no sé si será una primicia, pero estamos en condiciones de prácticamente asegurar de que va a ser el candidato a concejal número uno de esta coalición, y de esta manera quedaron definitivamente sepultadas todas las posibilidades de que quien resultó derrotado en la interna del año pasado vaya por fuera de la Unión Cívica Radical. Hay otros dos frentes que ya se inscribieron. Uno es La Libertad Avanza, formalmente. Sumó a los partidos, primero La Gente y la Unión Popular Federal. También se inscribió el Frente para la Libertad, integrado por la Unión de Centro Democrático y el Encuentro Vecinal Córdoba. El ex concejal Pablo Carrizo, en tanto, confirmó que su partido político, un partido local, Conciencia Desarrollista, se inscribirá la semana próxima como partido político. Los frentes tenían que inscribirse hoy. Los partidos de manera individual tienen plazo hasta el 4 de mayo, cuando ya deberán haber completado todos los trámites, porque además el 4 de mayo es el día en que hay que presentar las nóminas definitivas. Carrizo fue el primero en anunciar además sus listas de aspirantes a concejales, son Matías Ceballos, Tamara Benítez y Jeremías Tecio, al menos los que ocupan los primeros lugares. El empresario Marcelo Minot será el primer candidato a tribuno de cuentas. El otro tema, les decía, es ver cómo queda conformado finalmente el movimiento que represente a Javier Milei en las elecciones de Río Cuarto. Ustedes saben que hay una escisión en diputados. Gabriel Bornoroni ha tenido una disputa muy fuerte con el ex titular de esa bancada. Auspicia la creación de agrupaciones distintas a cualquier alianza en la ciudad de Río Cuarto, y en esto se ha diferenciado de la diputada del MIT, que responde también a La Libertad Avanza, Cecilia Ibáñez, quien ya se ha manifestado a favor de la candidatura de Adriana Nazario, y por lo tanto el MIT integra el frente que lleva como candidato o llevará como candidata a la ex funcionaria tanto de la gestión de Alberto Cantero en Río Cuarto como de José Manuel de la Sota en la provincia. Creo que estas son las novedades más importantes a esta hora. Recordemos que el Frente para la Libertad, que integran Encuentro Vecinal Córdoba, el espacio es liderado este espacio por el dirigente antiaborto Aurelio García Elorrio. Y también allí está participando la UCD. La disputa por el voto a Milei parece por el voto de la gente que ha votado a Milei en Río Cuarto parece obvio, teniendo en cuenta que Milei sacó en la segunda vuelta el 75% de los sufragios en Río Cuarto. Pero Parece también olvidar que la imagen del presidente se ha ido deteriorando en las últimas semanas. Hay otros temas de los cuales vamos a hablar en un instante, mientras nos sigue acompañando Ava con su Waterloo. Estamos llegando al final de este recuerdo cincuentenario de Waterloo como ganadora de Eurovisión, la canción que consagró ABBA y proyectó al grupo, al cuarteto sueco, al mundo entero. Vamos a dialogar con Guillermo Natali, es el presidente del bloque oficialista hoy en el Consejo Deliberante. Bueno, Guillermo, antes que nada, muy pero muy buenos días.
Osvaldo, ¿cómo estás? Muy buenos días para vos, para toda la audiencia, para todos ahí en el piso. Y un gusto, como siempre, dialogar contigo.
Nos comprometemos en el comienzo. En algún momento lo vamos a hacer personalmente aquí en el estudio, porque seguís siendo una referencia importante dentro de la política de Río Cuarto.
Con mucho gusto. Pido disculpas por no poder estar hoy en el piso, pero hoy es un día, como habitualmente todos los jueves, de sesión y ya en minutos comenzamos con los otros líderes parlamentarios, la reunión de la Comisión de Labor.
Perfecto, no, es comprensible. Es comprensible.
Asumo el compromiso con mucho gusto.
Bueno, vamos a tratar de no invitarte un jueves, porque el problema empezó en ese punto. Guillermo, hoy se presenta, finalmente la Junta Electoral ha decidido que recién hoy a las 10 de la mañana vence el plazo para la presentación de los frentes que van a competir en las elecciones municipales. A ver, la novedad, la primera gran novedad de esta elección que se aproxima es que esta vez el peronismo, que si bien siempre presentó alguna alternativa al candidato oficial, en esta oportunidad se presenta con dos figuras realmente importantes dentro de la política de Río Cuarto, diferenciadas en las listas que van a competir en las elecciones de junio. Vos tenés un rol, digamos, muy significativo, si se quiere, en este caso. Presidís el bloque oficialista de la gestión de Juan Manuel Llamosas y al mismo tiempo has anticipado que vas a estar acompañando a Adriana Nazario. ¿Qué has llevado, Guillermo? Te lo pregunto por el rol que vos, por esos roles que vos estás cumpliendo. ¿Qué has llevado a que finalmente no haya podido haber un acuerdo entre, digamos, entre los referentes más importantes del justicialismo oficial acá en Río Cuarto?
Me parece que lo que sucedió es que han ido pasando sucesivamente varias etapas. Es claro y notorio, sobre todo en el mundillo, entre comillas, de la política, que Adriana hace mucho tiempo que tomó la decisión de ser intendenta de Río Cuarto. De hecho, hace por lo menos 2 años que viene trabajando al respecto, más allá que recién ahora se haya oficializado, en atención a los tiempos formales, como recién mencionaba, el plazo fatal de vencimiento para la presentación de alianza. En el caso nuestro la presentamos antes de ayer, a esta alianza que lleva por nombre la Fuerza del Imperio del Sur. Pero digo, a nadie que esté dentro del microclima de la política se le escapaba que Adriana tenía la firme decisión de ser candidata a intendente primero y luego intendenta de la ciudad de Río Cuarto. Digo, pasaron etapas, que en todo caso se dejaron pasar etapas. La verdad es que nuestro partido hace mucho tiempo que no, que no propone debate, que no se discuten estrategias electorales. Sin ir más lejos, en mi caso personal, además de lo que acabas de mencionar, del rol institucional que me toca en tanto presidente de mi bancada, soy congresal provincial de mi partido a nivel provincial, y la verdad que desde hace mucho tiempo no me han invitado a asistir, porque no ha existido ningún congreso provincial. Digo, no ha habido ningún debate que tratase de encaminar la discusión hacia una posible lista donde estuviéramos todos contenidos. Esto por un lado. Después, la verdad, yo al ver hoy algunos titulares en algunos periódicos de que hablan de que estamos quebrando el peronismo, primero digo, el peronómetro hace mucho tiempo que está roto y enterrado, y en segundo lugar habría que preguntarse qué es hoy el peronismo, digo, ¿no? Lejos está el peronismo de aquellos años donde sí había debate y donde se podían confrontar ideas para definir finalmente quién podía ser el que mejor o la que mejor encarne esas ideas. Bueno, en este marco, nosotros, considerarse para alguno una ambigüedad, que yo siga presidiendo mi bloque y a la vez trabaje fuertemente para que Arena sea la intendente de Río Cuarto. Te cuento a modo de anécdota, Osvaldo, el día 1 de febrero, lugar y momento de apertura de las sesiones ordinarias del Consejo Deliberante, yo, como corresponde, convoqué a una reunión de bloque y les planteé claramente al resto de los integrantes de mi bancada que yo tenía tomada la decisión de trabajar junto a Adriana, de poner lo poco que pueda para que ella sea intendente de Río Cuarto, y en ese marco, que estaba a disposición la jefatura del bloque, los 9 concejales restantes, bueno, me confiaron la responsabilidad y confiaron en mí para que siga presidiendo el bloque. Me comprometí en ese mismo momento, a, más allá de estar trabajando con Adriana y más allá de la decisión que tomara el intendente, que podía ser, suponía yo en aquel momento, por otro candidato que no fuera Adriana, yo iba a defender, como lo hice en estos 8 años, a capa y espada, la gestión del intendente municipal, y lo estoy haciendo.
Entonces, Guillermo, corresponde consultarte acerca de qué implica la candidatura de Adriana respecto del actual oficialismo, es decir, se presupone de que hay una mirada distinta, una perspectiva distinta. ¿Qué representa Adriana Nazario como candidata?
Bueno, claramente lo que se advierte, por lo menos en la campaña propuesta por el oficialismo y por el candidato, que es un amigo, conozco hace décadas a Guille de Rivas, es más, hemos trabajado juntos compartiendo la gestión del intendente Alberto Cantero, en mi caso teniendo algunas responsabilidades, entre otras el área de promoción social, y en el caso de Guille de Rivas, como secretario de gobierno del intendente Alberto Cantero, es un amigo personal, pero bueno, claramente, del mismo modo que con el intendente Llamosa, que también, a quien también considero mi amigo, tenemos miradas diferentes en cuanto a lo que necesita Río Cuarto a partir del 1 de julio. En este marco, en atención sobre todo, Osvaldo, a las circunstancias socioeconómicas que atraviesa la Argentina en general, Río Cuarto en particular, me parece que el perfil que mejor encaja para conducir los destinos de la ciudad es el de Adriana. ¿Y por qué digo esto? Adriana, por un lado, tiene de profesión ser contadora. Es alguien que ha manejado empresas, que sabe lo que significa todos los meses llegar al día de pago de la plantilla salarial para ver de qué manera se puede cumplir con el pago a los empleados. Sabe cómo hay que pagar sueldo en el sector privado, sabe cómo se maneja una empresa en el sector privado, pero además con una amplia experiencia también en el sector público. Me parece que es una persona indicada para lo que yo humildemente creo que es uno de los puntos centrales que necesita Río Cuarto, es de verdad, digo, y empíricamente, la relación entre lo público y lo privado, a los fines de fortalecer, por un lado, el sector público, de permitirle progresar, pero a la vez también de fortalecer el Estado. Yo digo, en tiempos donde se habla de achicar el Estado, ¿yo qué digo? Hace falta un Estado fuerte. Esto no quiere decir que sea un Estado elefanciático, ni un Estado enorme, ni un Estado gigante. Pero sí hace falta un Estado fuerte, porque claramente el rol del Estado es equilibrar entre las distintas realidades. Y me parece, reitero, que Adriana es la persona indicada en ese sentido para los tiempos que se vienen.
Se va a disputar fuertemente el voto libertario en Río Cuarto. Yo creo que más que el voto libertario, el voto de la gente que prefirió a Javier Milei, particularmente en el balotaje del año anterior. El voto libertario, el voto puro de Javier Milei en Río Cuarto es del 30-35%. En este marco da la sensación de que todos los partidos tienen alguna impronta llegada desde justamente el sector del mileísmo. En el caso de Adriana Nazario, ha recibido el apoyo del MIT. En el caso de Gonzalo Parodi hubo fuerte, todavía no está confirmado si el PRO, que se ha transformado en el principal aliado de Milei en el Congreso, va a acompañar a Gonzalo. En el caso de Rivas también hay sectores libertarios y hay dos alianzas libertarias en Río Cuarto. ¿Cómo pensás que puede influir esto en la elección, Guillermo? Aún cuando faltan dos meses, ¿no? Claro.
Sí, habrá que ver cómo se divide ese voto, pero la verdad que yo en esta oportunidad, ante la inminencia de esta elección, confío en que cada vez el electorado, o en todo caso tengo la convicción de que cada vez más el electorado está mirando personalmente a los candidatos. Me parece que viene sucediendo, si se quiere, en las últimas elecciones, pero creo que esta vez más que nunca va a suceder. Y me parece que eso es lo que pasó con Milei, ¿no? La gente mirando, diría yo, hasta minuciosamente quién es el candidato, en este caso la candidata, y qué propone, ¿no? Me parece que claramente por ahí puede llegar a ir esta elección. Bueno, y en este sentido, con esa hipótesis, nosotros claramente tenemos plena confianza absoluta en que Adriana va a poder seducir a la mayoría del electorado riocuartense, más allá de a quien haya votado en el último turno nacional.
¿No hay riesgo de que la división favorezca a un tercero, en este caso precisamente a Gonzalo Parodi? Creo que Pablo Carrizo, de acuerdo con las encuestas, hay un sector que lo va a votar sí o sí, pero está lejos de tener posibilidades de alcanzar la conducción de la ciudad. ¿No hay riesgo de que el peronismo termine por ir dividido perdiendo la municipalidad?
A ver, claramente mi aspiración, y de muchos de nosotros, hubiera sido que quienes hoy optan por presentar otra propuesta electoral estuvieran encolumnados de manera conjunta con la candidatura de Adriana. Bueno, esto ya es contrafáctico analizar eso. Digo, ya está, ya sucedió, ya vamos camino a la elección de esta manera, pero reitero, nosotros tenemos plena y absoluta confianza en que Adriana va a poder conquistar el voto de la mayoría de los riocuartenses, y la verdad es que no tememos la posibilidad de que otra fuerza pueda alzarse con el triunfo.
Guillermo Natali, queda abierta la posibilidad de un encuentro ya más prolongado aquí en la radio en próximas semanas, y obviamente trasladarle también a Adriana Nazario la posibilidad de que, bueno, se pueda expresar a través de los micrófonos de este espacio Historias del Presente aquí en la radio de la Cooperativa Al Toque. Muchísimas gracias, Guillermo.
Gracias, Osvaldo. Un gusto como siempre. Hasta luego.
Hasta luego. Guillermo Natali, presidente de la bancada oficialista y referente, obviamente, de la candidatura de Adriana Nazario a la intendencia de Río Cuarto.
Al Toque Radio, FM 101.9. Una señal diferente.
Asociación de Trabajadores de la Universidad Nacional de Río Cuarto, ampliando derechos sociales, económicos y políticos. ATURC. Siempre vamos por más.
Desde el 1 de mayo de 1971, Río Cuarto y su región celebran orgullosamente ser sede de la Universidad Nacional, un faro de conocimiento al servicio de la comunidad. Nuestra universidad, marca identitaria, brinda acceso a una educación superior de calidad a miles de jóvenes, contribuyendo al desarrollo integral de la región. Unidos apoyamos el reclamo por la defensa de la educación y el sistema universitario público argentino, reafirmando nuestro compromiso con una educación accesible, inclusiva y de excelencia. Consejo Deliberante de Río Cuarto. En el Consejo entramos todos.
El Gremio de Comercio de Río Cuarto lucha por lo que les corresponde a las trabajadoras y a los trabajadores mercantiles. La gestión se muestra con hechos y se sigue adelante para más conquistas. Oberto Conducción.
La Muni desembarca en tu barrio. Todas las semanas se realizan operativos territoriales para acercar el Estado municipal a los barrios. Las intervenciones incluyen el mantenimiento de calles y espacios verdes, tareas de desmalezado, fumigación, atención sanitaria, la posibilidad de tramitar la SUBE y el DNI y asesoramiento de las subsecretarías de las mujeres y de niñez, entre otras acciones.
Muni y vecinos, juntos por una ciudad mejor.
Gobierno de Río Cuarto. La ciudad nos une.
El gobernador Martín Yayora visitó la ciudad de Río Cuarto, donde habilitó la red colectora cloacal de Barrio Paraíso, que permitirá llevar los líquidos hacia las redes troncales ya ejecutadas, beneficiando así a 1.100 vecinos. Seguidamente, el gobernador Yayora y el intendente Juan Manuel Llamosas suscribieron un convenio para la recuperación y reparación de la emblemática Escuela Normal Justo José de Urquiza. El gobernador también anunció la cicatrización del basural a cielo abierto de la localidad de Coronel Moldes y la instalación de un relleno sanitario con el objetivo de avanzar en una solución definitiva de la gestión de los residuos de la región. Gobierno de Córdoba. Seguimos haciendo.
Por la radio de la Cooperativa Al Toque, estás escuchando Historias del Presente.
Yo sé que andarás pensando que no vivo sin tus besos y que de noche no duermo. Que de día te sueño, deja nomás, deja de pensar. Yo no ando como quien dice, rodando de fiesta en fiesta, pero no faltan caricias que me consuelen las penas, deja nomás.
Así estamos escuchando Deja Nomás, un tema de Roberto Carabajal, quien en los últimos años ha constituido, aparte del grupo Los Carabajal, ha constituido un dúo con Cuti Carabajal, Cuti Roberto Carabajal. Son habitualmente quienes se presentan en los escenarios más importantes del folclore argentino. Pero Roberto Carabajal, quien hoy está cumpliendo años, es también intérprete solista y autor de temas como este, Deja Nomás. Agradecer públicamente a Dora de San Francisco, que nos está escuchando, nos avisó que estábamos saliendo con alguna diferencia de volumen, por lo menos en internet, así que hemos estado tratando de corregir ya esa problemita. Ojalá nos esté escuchando en San Francisco, Dora, le mandamos un saludo. Dentro de instantes llega un exponente de lo mejor de esa ciudad aquí a los micrófonos de nuestra emisora, la radio de la Cooperativa Al Toque 101.9. Y el que ya llega es Juan Comiras, con su habitual columna semanal, El Economista, de Río Cuarto, nos dice lo siguiente.
Las posiciones absolutistas, dogmáticas, fundamentalistas en economía, como en tantos campos del conocimiento, llevan obviamente a afirmaciones engañosas, mentirosas, falaces. Una de ellas, la más escuchada en el último tiempo, es la que profiere el presidente de la Nación desde el primer día de asumir el mandato y aún antes, cuando dice que el déficit fiscal es el origen de todos los males que desembocan en la inflación. Y por lo tanto, como esa mirada absolutista o esa mirada dogmática se dice tanto, parece terminar siendo creída por la gente. Lo que ocurre es que creer o reventar, para jugar con otra de las clásicas antinomias o frases dichas en nuestro lenguaje, nos lleva en este momento a la posibilidad de darnos cuenta de que si creemos en algunas cosas, reventamos. Es decir, jugando con los términos pero cambiándoles el sentido, lo que tenemos adelante es un engaño de cifras mentirosas, pero una constatación en el cuerpo de que la estamos pasando realmente mal. Vamos a analizar esto que digo. Cuando el presidente expresa por cadena nacional que se ha logrado el ansiado superávit fiscal en el trimestre, primer trimestre de este año, comete básicamente una omisión que significa a la larga un engaño. Y es que eso surge justamente de contar el trimestre, pero no ver la tendencia. La tendencia indica que ya en el mes de marzo no hubo superávit fiscal, hubo déficit. Se compensa por el superávit de los dos primeros meses y entonces en el agregado genera esta sensación de victoria que se transmite luego por cadena nacional. Pero la victoria del discurso contrasta con el precio que hay que pagar por ella. Es decir, ese superávit engañoso por un lado porque está tomando el disimulo que genera el primer bimestre y desconoce la tendencia que ya marca el tercer mes del trimestre, esa situación, decía, se logró como una victoria pírrica sobre la base de una profunda recesión que ya hoy podemos hablar de casi una depresión económica. Es decir, se logró sobre la base de que el Estado se corriera de la economía absolutamente en todos sus frentes y por lo tanto, al dejar de pagar ahorra y al ahorrar, genera el superávit. Pero el costo de esto termina siendo la forma en la que se rebate la idea original. Si, como dice el presidente, el déficit fiscal es el origen de la inflación y por lo tanto su superávit fiscal debería ser el garante de la eliminación de la inflación, la tendencia no está mostrando eso en la evolución de los precios. Y si aún se lograra, el costo es la recesión, depresión a la larga económica que genera un malestar mayor que el que se puede tener ante la inflación elevada en momentos donde la actividad económica no cae. Es decir, el precio pagado por lograr la esperada sujeción de los precios, el esperado nivel de equilibrio de la economía, nivel de precios, digamos, que genera el bienestar que la gente tanto añora, terminará siendo tanto o más costoso que la inflación misma en términos sociales. Esto es entonces decir la verdad a media, como decir directamente.
El gremio de comercio de Río Cuarto lucha por lo que les corresponde a las trabajadoras y a los trabajadores mercantiles. La gestión se muestra con hechos y se sigue adelante para más conquistas. Oberto, conducción.
Asociación de Trabajadores de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Ampliando derechos sociales, económicos y políticos. ATURC. Siempre vamos por más.
El gobernador Martín Yayora visitó la ciudad de Río Cuarto, donde habilitó la red colectora cloacal de Barrio Paraíso, que permitirá llevar los líquidos hacia las redes troncales ya ejecutadas, beneficiando así a 1.100 vecinos. Seguidamente, el gobernador Yayora y el intendente Juan Manuel Llamosas suscribieron un convenio para la recuperación y reparación de la emblemática Escuela Normal Justo José de Urquiza. El gobernador también anunció la cicatrización del basural a cielo abierto de la localidad de Coronel Moldes y la instalación de un relleno sanitario con el objetivo de avanzar en una solución definitiva de la gestión de los residuos de la región. Gobierno de Córdoba. Seguimos haciendo.
Río Cuarto dio un paso muy importante contra la inseguridad. La nueva Guardia Local de Prevención y Convivencia ya está patrullando las calles de la ciudad. Son 160 agentes y 24 móviles preparados para asistir a la Policía de Córdoba en las tareas vinculadas con la prevención del delito. Con la creación de esta nueva fuerza, reforzamos las acciones para garantizar la tranquilidad de nuestras familias. Estamos comprometidos con la ciudad donde todos merecemos vivir tranquilos. Gobierno de Río Cuarto. La ciudad nos une.
Desde el 1 de mayo de 1971, Río Cuarto y su región celebran orgullosamente ser sede de la Universidad Nacional, un faro de conocimiento al servicio de la comunidad. Nuestra universidad, marca identitaria, brinda acceso a una educación superior de calidad a miles de jóvenes, contribuyendo al desarrollo integral de la región. Unidos apoyamos el reclamo por la defensa de la educación y el sistema universitario público argentino, reafirmando nuestro compromiso con una educación accesible, inclusiva y de excelencia. Consejo Deliberante de Río Cuarto. En el Consejo, entramos todos. Por la radio de la Cooperativa Al Toque, estás escuchando Historias del Presente.
It's called Cheek to Cheek. Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek when we're out together.
La voz de Ella Fitzgerald, en realidad Ella Jane Fitzgerald, quien nació un día como hoy en el año 1917. Quizás la más notable cantante de jazz norteamericana, al punto tal que se la conoció con los seudónimos de la reina del jazz y la primera dama de la canción. Ella Fitzgerald, entonces, en el recuerdo, nos dejó esta mujer nacida en Virginia hace 107 años, el 15 de junio de 1996. La dejamos correr un ratito a la canción que está interpretando porque realmente vale la pena. Despedimos a Ella Fitzgerald en el día que habría sido de su cumpleaños número 107 y vamos a recordar también otro cumpleaños centenario. Hace 101 años nacía Albert King, en realidad Albert Nelson, este es el nombre real de este músico influyente, guitarrista y cantante estadounidense de blues. Lo recordamos también.
Come on over to the place where I was, and all your loneliness.
Albert King, entonces, estaría cumpliendo hoy 101 años. Se conmemora hoy, entonces, el 101º aniversario de su nacimiento. Falleció el 21 de diciembre del año 1992. Está considerado como uno de los tres reyes del blues y fundamentalmente se lo recuerda por la forma como interpretaba con su guitarra cada uno de los temas, por su altura, medía 1,95 m, y también por sus 118 kilos de peso. Eso le llevó a ser considerado como el a través de un sobrenombre, el de Velvet Bulldozers. Estamos escuchando entonces Albert King y ya nos vamos a otra sección de nuestro espacio de hoy.
Hello, this is a very bad thing.
you let it get the best of you. That loneliness can get you down, you know. Yeah. Are you comfortable now?
Yeah.
Hoy es el día en el que se recuerda el descubrimiento del ADN, digamos, la formulación completa del ADN. Vamos a recordar este hecho a través de este trabajo de Joana Barrio Nuevo.
Hoy, 25 de abril, se celebra el Día Internacional del ADN. Este homenaje se vincula a dos hechos científicos ocurridos en los avances del conocimiento de la genética. El primero de ellos fue cuando James Watson y Francis Crick publicaron en la prestigiosa revista Nature la estructura de doble hélice del ADN, en el año 1953. Este trabajo tuvo inmediatas consecuencias en la concepción de cómo está almacenada la información genética y cuáles son los mecanismos de herencia del ADN. El 25 de abril del año 2003, un segundo hecho científico revolucionó la comunidad científica y médica internacional: la lectura completa del ADN humano. Ambos avances ayudaron a descubrir el misterio de la herencia y a descifrar el código genético y las características que vinculan una generación con la otra. La importancia del conocimiento del ADN radica en brindar a los médicos nuevas posibilidades de diagnóstico y pronóstico de enfermedades, conocer la predisposición a una determinada enfermedad y a sus respuestas frente a terapias farmacológicas, en su eficacia o en sus efectos secundarios.
El Gremio de Comercio de Río Cuarto lucha por lo que les corresponde a las trabajadoras y a los trabajadores mercantiles. La gestión se muestra con hechos y se sigue adelante para más conquistas. Oberto, conducción.
Asociación de Trabajadores de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Ampliando derechos sociales, económicos y políticos. ATURC. Siempre vamos por más.
El gobernador Martín Yayora visitó la ciudad de Río Cuarto, donde habilitó la red colectora cloacal de Barrio Paraíso, que permitirá llevar los líquidos hacia las redes troncales ya ejecutadas, beneficiando así a 1.100 vecinos. Seguidamente, el gobernador Yayora y el intendente Juan Manuel Llamosas suscribieron un convenio para la recuperación y reparación de la emblemática Escuela Normal Justo José de Urquiza. El gobernador también anunció la cicatrización del basural a cielo abierto de la localidad de Coronel Moldes y la instalación de un relleno sanitario con el objetivo de avanzar en una solución definitiva de la gestión de los residuos de la región. Gobierno de Córdoba. Seguimos haciendo.
En Río Cuarto, las obras no paran.
Quedó habilitada la red colectora de cloacas en el barrio Paraíso, beneficiando a más de 400 familias y 1.100 personas de ese sector de Banda Norte.
Con estas obras, más del 93% de la ciudad ya tiene cobertura cloacal.
Junto con el gobierno provincial, seguimos avanzando en obras muy esperadas que le mejoran la calidad de vida a más vecinos y vecinas.
En cada obra que hacemos, siempre estás vos.
Gobierno de Río Cuarto. La ciudad nos une.
Desde el 1 de mayo de 1971, Río Cuarto y su región celebran orgullosamente ser sede de la Universidad Nacional, un faro de conocimiento al servicio de la comunidad. Nuestra universidad, marca identitaria, brinda acceso a una educación superior de calidad a miles de jóvenes, contribuyendo al desarrollo integral de la región. Unidos apoyamos el reclamo por la defensa de la educación y el sistema universitario público argentino, reafirmando nuestro compromiso con una educación accesible, inclusiva y de excelencia. Consejo Deliberante de Río Cuarto. En el Consejo, entramos todos.
Al Toque Radio.
Hoy estamos escuchando la voz de Julio Sosa cantando Che Papusa Oí. Lo hacemos, lo presentamos porque ese tema, justamente este que estamos escuchando, fue creado por Gerardo Hernán Matos Rodríguez, el autor de la comparsita, y para él, para el propio Matos Rodríguez, este era su mejor tema. Gerardo Matos Rodríguez nació en Montevideo el 18 de marzo de 1897 y falleció el 25 de abril de 1948. Músico, pianista particularmente, periodista y además compositor de tangos y de canciones criollas uruguayas. El recuerdo a Matos Rodríguez. Más allá de la comparsita, uno de los representantes fundamentales de la creatividad tanguera en el Río de la Plata. Recién escuchamos un mensaje del Consejo Deliberante vinculado al tema universitario y a la defensa de la educación pública, particularmente la de máximo nivel en la República Argentina. Vamos a dialogar con Aimé Aminahuel. Antes que nada, Aimé, muy pero muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Osvaldo, y a todo el equipo. ¿Se escucha bien?
Sí, perfecto, perfecto. ¿Vos nos escuchás bien a nosotros?
Escucho perfecto.
Bueno. Sabemos que estás al aire libre, así que vamos a tratar de liberarte rápidamente porque tenés otros compromisos. Aimé, una reflexión acerca de lo que ha significado, lo que ha dejado esta semana tan particular con algunos hechos significativos en el ámbito político, indudablemente la marcha universitaria, por un lado. Ayer el intento del bloque peronista, particularmente de Unión por la Patria, de conformar quórum para poder tratar el tema del presupuesto universitario, y la paradoja, ¿no? Muchos de los que asistieron a la marcha ayer faltaron a la sesión.
Sí, bueno, en primer lugar, las características de esta marcha, que es necesario destacar, por un lado, lo multitudinaria, ¿no? Fue realmente impresionante la cantidad de gente, no recuerdo una marcha así en años, en muchas localidades y con ese carácter federal. Por otro lado, lo heterogéneo de la marcha, ¿no? Esa convocatoria a múltiples sectores más allá de la comunidad universitaria en sentido restringido, ¿no? Sino en sentido ampliado, es decir, no estaban solamente presentes los claustros universitarios, que serían los primeros interesados, no toda la ciudadanía, veíamos familias enteras que marcharon. Y por último también, y que me parece que es lo interesante, lo contundente del mensaje. Creo que el mensaje que quedó establecido a partir de esta marcha es que los gobiernos pasan, van y vienen, pero hay algo que no se tiene que tocar, y es la legitimidad que tienen las instituciones universitarias en las regiones en las que están asentadas, porque esa heterogeneidad se corresponde justamente con la fidelidad que tienen las comunidades con sus universidades, ¿no? Uh-huh. Y en ese sentido vimos esa participación tan importante de toda la comunidad que creo que es necesario destacar. Y luego, por otro lado, las contradicciones, como bien vos indicás, que vimos, bueno, la presencia de muchos dirigentes que al ver la masividad de la marcha no se quisieron quedar afuera, pero que luego también no se corresponde con su accionar en el campo parlamentario específicamente, y me refiero, por ejemplo, a figuras como Rodrigo de Loredo, que asiste a una marcha, pero que luego también preside un bloque que no quiere dar quórum para discutir justamente el presupuesto universitario. Uh-huh. Y bueno, me parece que eso también se corresponde con la contradicción incluso del mismo gobierno, que dicen que no van a desfinanciar las universidades, que entienden que las universidades son importantes, y sin embargo, bueno, no ha habido un ahogo presupuestario tan importante en los últimos años. Las universidades venían participando en términos de PBI, digo las universidades, la educación en general, entre un 4, un 5 y un 6% en los mejores momentos. Y hoy lo que representa el presupuesto que ha invertido el gobierno nacional en las universidades y en el sistema educativo en general no pasa del 3%. Entonces, bueno, estamos evidentemente ante un gobierno, por lo menos que en el discurso dice algo, pero que en la práctica económica concreta hace otra.
Yo quiero señalar, Aimé, que a mí me da la sensación que Javier Milei, en particular, más que su gobierno, es coherente con sus ideas políticas, más allá de lo que esas ideas políticas puedan representar para el resto de la comunidad. Planteo una cuestión. Él el lunes dijo que hay que seguir haciendo esfuerzos para lograr definitivamente el equilibrio fiscal, y una vez que se logre el equilibrio fiscal, bajar impuestos a quienes él considera son los héroes de la patria, los empresarios fugadores. Pero ese discurso, más allá de que sea repudiable desde cualquier punto de vista y hasta ilegal, porque está haciendo apología del delito, es el discurso de Milei, y uno entiende que Milei sigue por ese camino. El problema, a mí me sigue pareciendo, está en quienes son los dadores voluntarios de gobernabilidad.
Totalmente. Bueno, sin ir más lejos, el secretario de Políticas Universitarias, no me quiero centrar exclusivamente en su figura, pero es alguien que viene de la militancia dentro del peronismo, dentro de Guardia de Hierro específicamente, sí. Y alguien que tiene contacto con las universidades, de hecho es docente universitario. Entonces esos grados de gobernabilidad, podríamos decir, que otorgan determinados sectores, yo diría que son sustanciales o fundamentales para sostener este discurso, te diría que demente, porque no tiene otra cosa, lo podemos decir, de que arroja la ilegalidad, que representa lo que plantea Javier Milei. A mi criterio, quien osa, lo pienso específicamente lo que me acabas de decir, quien osa poner en cuestión a las universidades no tiene otra cosa que intereses oscurantistas, inclusive que trascienden ese argumento económico. Hay intereses oscurantistas de fondo, porque bueno, vos también lo sabés, Osvaldo, sos docente universitario, en las universidades anida el pensamiento crítico. Entonces Me parece que quienes quieren desfinanciarla tienen una estrategia superior, ¿no?
Como politóloga te lo consulto, ¿hasta dónde se puede seguir avalando? Estoy pensando, tratando de meterme en la mente de un libertario. ¿Hasta dónde se puede seguir avalando un gobierno que decididamente sigue afectando el órgano más sensible, que es el bolsillo?
Y el otro día justamente me hacían esa pregunta, y yo creo que tiene un límite, claramente tiene un límite. El hasta dónde tiene que ver particularmente no con un espontaneísmo de la sociedad, sino con la capacidad de organizar la indignación. Yo ahora no veo con mucha claridad, tal vez un liderazgo que tenga intenciones de capitalizar ese enojo que hay por el gobierno de Javier Milei y por las medidas que implementa. Pero sí, lo que veo por ahora es mucha indignación. Esta marcha tal vez es un primer indicativo, porque hubo mucho espontaneísmo en la asistencia a la marcha, vuelvo a insistir con esta idea de lo heterogéneo de la marcha, porque habían familias enteras, incluso algunas familias vinculadas a ideologías cercanas a los aliados políticos del gobierno, ¿no? Me refiero específicamente a militantes del PRO, que estaban presentes también en la marcha, familias adherentes. Uh-huh. Con lo cual, bueno, este es un primer punto. Habrá que ver cómo se reconstruyen los liderazgos
en relación a los puntos de, me parece, consenso amplio que hay en la sociedad. Por ejemplo, educación pública.
Uh-huh. Puede que, a ver, el próximo miércoles hay una movilización de la CGT que puede ser posterior a la sanción de la ley bases. Está bien, ya no es la ley ómnibus, parece ser una combi ahora, pero de cualquier manera puede implicar también una reforma laboral muy significativa para los sindicatos. Hagamos una cosa, Jaime, porque a mí se me está acabando el tiempo. El jueves que viene hablamos ya con, aparentemente, con la posibilidad que los hechos estén consumados acerca de lo que puede significar esa ley bases para la población.
Perfecto, sí, ahí vamos a conversar, porque me parece que es otro de los puntos en común que pueden significar también, una transformación tal vez en el escenario político.
Uh-huh. Ayer hubo 124 de los 129 que se necesitaban para tener quórum sentados para tratar el tema del presupuesto universitario. Habrá que ver si consiguen los votos necesarios para la ley bases, ¿no?
Sí, totalmente. Yo creo que, al igual que aquí en el campo educativo, la discusión ahora específica de lo que va a ser la reforma laboral, me parece que va a convocar incluso más diputados de los que creemos.
Uh-huh. Jaime, ¿lo hablamos la semana que viene?
Sí, por favor. Ha sido un gusto realmente.
Gracias, como siempre. Jaime Aminahuel, politicóloga de la Universidad Nacional de Villa María, egresada de nuestra universidad, estuvo aquí con nosotros en Historia del Presente. Nos estamos despidiendo ya de esta edición de Historias del Presente. Otro saxofonista, otro intérprete de jazz, en este caso Dexter Gordon, lo traemos desde el recuerdo. Este hombre nació el 27 de febrero de 1923 y falleció un día como hoy en el año 1990. Otro de los grandes del jazz, particularmente estilista del bop y del hard bop norteamericano. Con él nos despedimos hasta mañana. Esteban Gabriel en el control de sonidos. Mi nombre es Osvaldo da Costa. Norma Cuesta es la productora comercial de este espacio. Nos volvemos a reencontrar mañana, ya en el cierre de la semana, en otras, para contar otras historias del presente. Chau, chau.
Si este espacio te gustó, recomendáselo a tus amigos. Si no, recomendáselo a tus enemigos. En ambos casos, para nosotros será un placer. Hasta el próximo programa.